Dios le bendiga, hermanos. Mi nombre es Rubén Cabrera y es un placer poder pasar un tiempo juntos estudiando de manera introductoria un tema que es de suma importancia, particularmente en la vida de cada creyente, lo que es la apologética. Ahora, este curso de 6 clases estará tocando o estará hablando de la apologética desde una triperspectiva o desde una perspectiva en 3 dimensiones. Estaremos hablando de la apologética desde una perspectiva teocéntrica, cristocéntrica y bibliocéntrica. Teocéntrica porque estaremos hablando de la apologética desde las expectativas de Dios. Cristocéntrica porque estaremos anclando nuestra defensa en la persona de Cristo. Y bibliocéntrica porque nuestra mayor fuente de autoridad es las Sagradas Escrituras o la Biblia. Y la meta de este curso, hermanos, no es el que usted se aprenda los argumentos ontológicos o teleológicos o argumentos de contingencia para probar la existencia de Dios, sino más bien que estaremos ofreciendo lo que es necesario o lo fundamental para poder defender nuestra fe. Y al final verán, hermanos, que no es tan complicado como aparenta. Así que sin más preámbulos, me gustaría comenzar este curso con una introducción básica a la apologética. El título de mi primera sesión es La apologética bíblicamente definida. El gran pensador C.S. Lewis dijo las siguientes palabras: el hombre antiguo se acercaba a Dios o incluso a los dioses de la misma manera que una persona acusada se acerca a un juez. Para el hombre moderno, los roles se han invertido. Él se ha convertido en el juez y Dios en el acusado. El juicio puede inclusive terminar en la absolución de Dios. Pero lo importante saber es que el hombre está en la banca del juez y Dios en la banca o en la silla del acusado. Y yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que C.S. Lewis postuló, pero sí debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer que su diagnóstico del hombre moderno en relación a Dios es extremadamente acertado. El hombre moderno se ha creído que tiene las credenciales morales, trascendentales e intelectuales para poner a Dios en la silla del acusado y así juzgar sus actos, su palabra y sus atributos. Esa es la condición, hermanos, del hombre actual y la idiosincrasia de la cultura a la cual hemos sido llamados a predicar el Evangelio de Cristo. Y esto es de mucha relevancia con el tema de la apologética, porque se nos ha enseñado que desde esa perspectiva es que nos debemos acercar al inconverso. La razón por la cual el tema de la apologética asusta a muchas personas es porque hemos pensado que nuestra labor es traer evidencias al inconverso con la esperanza de que él sea persuadido a creer. Por eso pensamos que necesitamos estudiar filosofía y necesitamos aprendernos todos los argumentos para probar la existencia de Dios, o necesitamos estudiar todas las religiones del mundo, porque las personas que van a evaluar la evidencia requieren cierta perspicacia intelectual. Pero este es el problema con esta perspectiva, hermanos, porque usted solamente presenta la evidencia al juez, no al acusado. Y aunque el hombre moderno piense que él es el juez de la evidencia, en realidad él es el acusado. El acusado no tiene la capacidad para evaluar la evidencia porque su problema es espiritual, no intelectual. Aunque la evidencia sea clara, precisa y obvia, el acusado siempre va a buscar una excusa para no creer, porque su inclinación, hermanos, es hacia el mal, no hacia la verdad. Por lo tanto, la idea de que el inconverso es intelectualmente y moralmente neutral es una falacia. El inconverso no es neutral, pero usted tampoco es neutral. El inconverso está inclinado hacia el mal y usted está inclinado hacia la verdad. Por lo tanto, ¿qué estándar vamos a utilizar para defender nuestra fe? ¿Utilizaremos el estándar que ellos, el mundo, la mente incrédula usa, ¿O nosotros se supone que usemos el estándar que Dios nos ha dado? ¿Se supone que utilicemos la filosofía del hombre o la sabiduría de Dios? ¿Los argumentos de los eruditos académicos o los preceptos que encontramos en la Biblia? Y lo que les voy a decir, hermanos, quizás suene un poco extraño, pero creo que le ayudará a entender lo que Dios espera de usted. Dios no lo ha llamado a convencer al inconverso con argumentos. Y lo voy a repetir porque es sumamente importante de entender. Dios no lo ha llamado a convencer al inconverso con argumentos. Tampoco Dios no lo ha llamado a defender lo que usted no cree. Dios simplemente lo ha llamado a estar seguro de lo que cree y por qué no cree. Y como introducción al tema de la apologética, creo que necesitamos ir a la palabra e ir al pasaje más relevante de este tema, Primera de Pedro 3, versículo 15. Y me gustaría que vayan conmigo a ese texto, ya que estaremos anclando esta primera sesión en este pasaje. Y en esta sección me gustaría, de manera básica y breve, proveer un fundamento o un marco de referencia que nos servirá como punto de partida para este curso de apologética. Hay 5 cosas que podemos extraer de este texto que son importantes de entender. En este texto veremos la definición de la apologética. También veremos la fundación de la apologética. Este texto provee información acerca de la preparación para la apologética, también la intención de la apologética y también veremos la postura de la apologética. Todas estas cosas las veremos en este texto. Así que permítame leer 1 de Pedro 3, versículo 15. Sino que santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y con reverencia. Ahora, uno de los errores fundamentales que se cometen al usar este texto de 1 de Pedro, capítulo 3, es el no entender su contexto. El mismo error hermenéutico que muchos cometen es el mismo error hermenéutico que muchos apologetas cometen. Y lamentablemente este malentendido ha traído mucha confusión en esta disciplina de la apologética. El contexto macro y micro de este pasaje son los que nos ayudará a entender el porqué de este mandato apologético. Si vamos al principio de esta carta, en el capítulo 1, versículo 1, mira lo que Pedro dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Verso 5. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Pedro les está escribiendo a creyentes gentiles que estaban sufriendo persecución por manos de Nerón. Pedro les escribe esta carta para fortalecerles en el Señor y para animarlos a que continúen peleando la buena batalla de la fe, sabiendo que su salvación iba a ser revelada en el último tiempo. Sufrimiento y persecución es el contexto de esta carta en general. Pero si vamos a unos versos antes del verso 15 en el capítulo 3, también veremos que sufrimiento y persecución es el contexto de este verso. El verso 13 dice: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, aun si sufrís por causa de tu carácter cristiano, aun si sufrís por tu rectitud, aun si sufrís por tu honradez, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. ¿Ven que el contexto inmediato es el sufrimiento y la persecución, la cual también es el contexto de la carta de Pedro a los elegidos de la diáspora creyentes enfrentando gran persecución y sufrimiento por causa de Cristo. Pedro les dice, aun si sufrís por Cristo, dichosos sois. So, no te amedrentes de ellos, ni tengas temor de ellos, y aquí es donde viene el texto apologético, sino que, verso 15, santifica a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande una razón. ¿Qué es lo que Pedro les está diciendo a los hermanos? Yo sé que ustedes están sufriendo. Yo sé que ustedes están enfrentando persecución por causa de Cristo. Sigan caminando firme. Sigan dando testimonio con su comportamiento. El opresor va a notar que hay algo distinto en ustedes. El opresor va a notar que hay algo diferente en cada uno de ustedes. Y por causa de esa gran diferencia, por causa de su carácter cristiano, por causa de su conducta honrada y por su justicia, ellos van a preguntarles por razones. Ellos van a demandar razones por las cuales ustedes todavía no han perdido la esperanza. Y cuando eso suceda, estate preparado, siempre listos para dar razones de lo que crees, para establecer lo que crees y por qué lo crees. Tu conducta va a provocar que otros te pregunten y demanden razones por las cuales crees lo que crees. Y cuando te pregunten, Pedro, por medio de la aplicación de este pasaje, nos dice que debemos estar preparados para contestarles. Ese es el contexto de este pasaje, hermanos. Y ya que hemos entendido el contexto, me gustaría que comencemos a trabajar con el pasaje. Me gustaría que empecemos a trabajar con lo que Pedro nos está diciendo. Y lo primero que vemos aquí es la definición de la apologética. Lo primero que me gustaría que entendamos es la definición de la apologética. Si se fijan en el verso 15, Pedro les dice que ellos necesitan presentar una defensa. Y esta palabra defensa en el griego es la palabra apología. Así que la palabra apologética es un derivado de esta palabra en griego que significa un discurso de defensa. Es la misma palabra que vemos Pablo utilizando en el libro de los Hechos al enfrentarse a un posible encarcelamiento en Jerusalén. En el libro de Hechos 22, verso 1, dice, hermanos y padres, escuchen mi apología, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes. Está implicado, hermanos, dentro de este significado que la defensa es una respuesta a un ataque o a una acusación. Usted recibe una amenaza en forma de pregunta y usted entonces se defiende con una respuesta contundente y robusta. Así que si vamos a definir lo que la apologética es, podemos decir que la apologética es la disciplina de proveer una defensa de lo que usted cree. Es demostrar lo que uno cree de manera clara y el por qué lo cree de manera contundente. Déjeme repetir la definición. Apologética es la disciplina de proveer una defensa de lo que usted cree. Es demostrar lo que uno cree de manera clara y el por qué lo cree de manera contundente. Ahora bien, hermanos, ya que tenemos claro lo que la apologética es, ahora veamos cómo Pedro sistematiza la manera en que debemos participar en ella. Lo segundo que quiero que veamos es la fundación de la apologética. La fundación de la apologética. Pedro dice en el verso 15, santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones. Lo primero que Pedro les dice a los hermanos en términos o en relación a su defensa es que tienen que santificar a Cristo como Señor en sus corazones. Y cuando Pedro dice corazones, no se está refiriendo al órgano, sino que se está refiriendo al centro, al epicentro de nuestras emociones, al epicentro de nuestro razonamiento, se está refiriendo a la mente. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el señorío de Jesucristo sobre nuestra manera de pensar. reconocer el señorío de Cristo en nuestra manera de pensar. La fundación para la apologética tiene que ser el señorío de Cristo en nuestra manera de pensar, en nuestro intelecto, en nuestro razonamiento y en nuestra cosmovisión. En otras palabras, la palabra de Jesús, las palabras de Jesucristo deben ser nuestra única y última autoridad. Y esto es importante, hermanos, porque la tentación que siempre vamos a experimentar es el abandonar el señorío de Jesucristo en nuestra metodología por la adopción de sabiduría humana como instrumento de defensa. Ya que podemos pensar que la única manera de ser efectivos en la apologética es a través de la adopción de filosofía y sabiduría humana. Pero hermanos, la palabra rechaza esta idea. La Biblia llama la sabiduría humana necedad. 1 Corintios 1:19 dice, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Y dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? 26:4 dice, no respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también con él. Escuchen bien, hermanos, porque esto lo librará de la presión que muchos sienten. Dios no está esperando que usted sea un filósofo. Dios quiere que usted domine las escrituras, porque esta es la fundación de nuestra defensa. La filosofía per se no está mal, pero la filosofía independiente de Cristo sí está mal. Y Dios no quiere que nosotros utilicemos filosofías vanas e humanas o humanas para defender lo que nosotros creemos. Pedro dice que lo primero que tenemos que hacer es santificar a Cristo en nuestra mente, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de razonar. ¿Por qué? 1 Corintios 1:21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Hermanos, yo quiero que mediten este pasaje porque la verdad que encontramos en este pasaje, en 1 Corintios 1:21, debe confrontar las metodologías de apologética más populares de hoy en día. Mira lo que Pablo está diciendo, que el mundo no pudo conocer a Dios ni nunca conocerá a Dios a través de la sabiduría humana. Nunca lo va a hacer. Por lo tanto, si el hombre no puede conocer a Dios a través de la sabiduría humana, ¿por qué entonces utilizamos metodologías humanas para tratar de persuadir a la gente a creer? La base de nuestra defensa es lo que la Biblia dice. La base de nuestra apologética es lo que la Biblia dice, no lo que el inconverso crea o piense. Nosotros no utilizamos filosofías humanas para defender la palabra de Dios ni para defender nuestra cosmovisión. Así que la fundación para la apologética es la palabra de Dios. Hermanos, ese debe ser nuestro punto de partida. Lo tercero que quiero que veamos en este pasaje es la preparación para la apologética. Pedro continúa, estando siempre preparados o estando siempre listos para presentar una defensa. Pedro nos dice que Dios espera que nosotros estemos preparados para presentar nuestra defensa. Hay una presuposición en este texto y es la preparación. Pero hermanos, esto no es para los eruditos ni tampoco para los académicos. Esto es para todo creyente. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? ¿A quién él está escribiendo? Él no le está escribiendo a académicos ni tampoco a intelectuales. Él está escribiendo a creyentes que eran en su mayoría analfabetas. Y Pedro nos está diciendo que para ellos prepararse, ellos necesitaban ir a la escuela de Alejandría para aprender acerca de la filosofía griega, sofista, platónica, socrática, aristotélica o epicuriana. Él no les está diciendo eso. Él simplemente les dice a creyentes que estén preparados para dar razones por las cuales ellos creen lo que creen. Ahora, hermanos, si el mandato a prepararse, a defender la fe, no está basada ni tampoco está anclada a fuentes externas, a la sabiduría o filosofía humana, podemos deducir e inferir que la preparación debe estar fundamentada en otra fuente. ¿Y cuál es esa fuente? ¿Qué es lo primero que Pedro nos dice en el versículo 15? Santificar a Cristo como Señor en nuestras mentes. Interesante, ¿no? Que Cristo debe ser lo que guíe nuestra defensa. Que la palabra de Cristo debe ser lo que guíe nuestra defensa. ¿Y cómo nosotros separamos a Cristo como Señor en nuestras mentes? De la manera que nosotros separamos a Cristo como Señor en nuestras mentes, es a través de su palabra. Si Él tiene que ser Señor en nuestras mentes, si Él tiene que ser Señor sobre nuestro razonamiento, si Él tiene que ser Señor sobre nuestra manera de pensar y opinar, su palabra debe ser lo que rija nuestro razonamiento, nuestras opiniones y nuestra defensa. En nuestra preparación, nosotros debemos utilizar la palabra de Cristo como nuestro punto de partida. La palabra de Cristo es la fundación de nuestra apologética. La palabra de Cristo es nuestro punto de partida. La palabra de Cristo es la fundación de nuestra cosmovisión. Y en la palabra hay cuatro presuposiciones o cuatro verdades que deben moldear nuestra preparación. Hay cuatro verdades que deben influenciar de la manera en que nosotros defendemos nuestra fe. La primera verdad que nosotros debemos entender, la primera verdad bíblica que debe influenciar de la manera que nosotros defendemos nuestra fe es esta. Todo el mundo sabe que Dios existe. Todo el mundo sabe que Dios existe. En otras palabras, el ateísmo es una ilusión. Aunque el ateo dice que Dios no existe, Dios dice que el ateo no existe. Porque todo el mundo sabe que Dios existe. Para el apóstol Pablo, el gran apologeta bíblico, todo el mundo sabe que Dios existe. Mira lo que dice Romanos 1, 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¡Ja! Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen una apología. No tienen una defensa, no tienen una excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios. Todo el mundo sabe que Dios existe. Todo el mundo sabe en las profundidades de su corazón que Dios existe. El problema del inconverso no es la falta de evidencia. El problema del inconverso es la supresión de esa evidencia. Lo voy a repetir de una manera distinta. El problema del inconverso no es la falta de la verdad. El problema del inconverso es la supresión de esa verdad que ellos conocen. Y en la apologética, hermanos, ese debe ser nuestro punto de partida. Todo el mundo sabe que Dios existe. ¿Por qué es esta presuposición tan importante? ¿Por qué es que nosotros debemos entender esta presuposición, hermano? ¿Tú sabes cuántas veces Pablo defendió la existencia de Dios? Nunca. ¿Sabes cuántas veces usted debe defender la existencia de Dios? Nunca. ¿Sabes cuántas veces los apologetas modernos están defendiendo o se pasan defendiendo la existencia de Dios? Inclusive podemos decir que su apologética gira alrededor de esta idea de que nosotros debemos defender la existencia o probar la existencia de Dios. Pero Pablo nunca hizo eso. La Biblia nunca defiende la existencia de Dios. La Biblia presupone la existencia de Dios. Y de acuerdo a Pablo, el problema del inconverso no es la falta de esa verdad, sino la supresión de la verdad que ellos saben. Todo el mundo sabe que Dios existe. Esa es la primera verdad bíblica. La segunda verdad bíblica es que el inconverso, la razón por la cual el inconverso suprime esta verdad, es porque el inconverso está muerto en sus delitos y en sus pecados. Ciego, ignorante, hostil, carente de comprensión e inclinado hacia el mal. Para Pablo, el inconverso, muerto en sus delitos y en sus pecados, carece de la capacidad moral e intelectual, no solo para venir a Dios, sino para ser convencido de las evidencias. Para el apóstol Pablo, la razón por la cual ellos suprimen la verdad es porque ellos están inclinados hacia el mal. Así que la evidencia que ellos saben que existe no puede ser comprendida por ellos. Si ellos no están convencidos por esa verdad que ellos saben que existe. Y es por eso que la suprimen. Romanos 3, 10, 12 dice: no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 8, 7, 8 dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. No se sujeta a la ley de Dios. Ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Efesios 2, 1 al 2 dice que les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Segunda de Corintios 4, 4 dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la gloria de Cristo. Proverbios 9, 12 dice: el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón o sus opiniones. Para el apóstol Pablo, los incrédulos no son neutrales, ellos son hostiles a Dios. Es por eso por lo que nunca debemos jugar el juego de la neutralidad, porque nadie es neutral. ¿Pero qué hemos hecho, hermanos? Hemos puesto a Dios en la silla del acusado y le hemos dado al inconverso la autoridad para que sea el juez de la evidencia. Es por eso que por más evidencia que usted le presente al inconverso, ellos no van a creer. ¿Por qué? Porque su problema no es intelectual. Hermanos, y sigo repitiendo esto, porque este es el error que la mayoría de los apologistas cometen. Ellos piensan que el inconverso tiene la capacidad moral para interpretar la verdad. No, ellos no tienen la capacidad. La palabra es clara cuando dice que la mente inconversa es enemiga de Dios, no acepta las cosas de Dios, ni tampoco puede sujetarse a las cosas de Dios. Su inclinación es hacia el mal. Jesús lo dijo en Lucas 16:31. Si no escuchan a Moisés y a los profetas o la palabra de Dios, no serán persuadidos si aún alguien se levanta de entre los muertos. La palabra es clara cuando dice que todo el mundo sabe que Dios existe, pero la razón por la cual ellos suprimen la verdad que saben en su corazón es porque ellos están ciegos, son hostiles, son enemigos de Dios y no pueden sujetarse a la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Hermanos, usted solo provee evidencias al juez, no al acusado. Y el inconverso es el acusado, no el juez. Y sepan, hermanos, que si le presenta evidencias al inconverso, él no la interpretará de la manera correcta. ¿Por qué? Porque es hostil. Porque está ciego. Porque es enemigo de Dios. Así que la tercera verdad bíblica, hermanos, es que el verdadero conocimiento y la sabiduría se encuentran exclusivamente en Cristo, no en la erudición humana. La tercera verdad bíblica es que el verdadero conocimiento y la sabiduría se encuentran exclusivamente en Cristo y no en la erudición humana. El hombre natural puede adquirir conocimiento natural, pero no el conocimiento que lo salva. Aún su conocimiento natural proviene de Cristo, porque Cristo es donde todo el tesoro del conocimiento y de la sabiduría están escondidos. Mira lo que dice Colosenses 2:3. En Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Proverbios 9:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. La verdadera sabiduría no se encuentra en la astucia humana, pero solo en Cristo. Es por eso que Pablo nos dice que la sabiduría del hombre es necedad. Argumentos filosóficos, necedad. Cuestionamientos intelectuales, necedad. Y no estoy diciendo que la Biblia está en contra de la filosofía o del intelectualismo, pero estas dos deben estar aferradas a Cristo. Y si no lo están, entonces son necedad. La cuarta verdad bíblica que quiero que entiendan es que la realidad es definida por Dios. Y nuestra existencia depende de Dios. Hechos 17:28 dice: porque en Él vivimos, porque en Él nos movemos y en Él existimos. La realidad no es suya ni mía para definirla. La realidad es definida por Dios, porque Él es en quien vivimos, en quien nos movemos y en quien existimos, porque Él es el Creador. Él es el agente causal de la existencia. Y en nuestra preparación, hermanos, es necesario que las siguientes presuposiciones bíblicas moldeen nuestra apologética. El inconverso sabe que Dios existe. El inconverso está inclinado hacia el mal, por lo tanto no puede juzgar la evidencia. Número 3, el conocimiento humano es necedad para Dios. El conocimiento verdadero se encuentra en Cristo. Y número 4, el inconverso no define la realidad. La realidad es algo que Dios define. Así que ya que entendemos que tenemos que estar preparados y en dónde encontramos el material para prepararnos, continuemos trazando el argumento de Pedro. Y vemos cómo él se mueve de la preparación a la intención de la apologética. La intención de la apologética. Verso 15 dice: ante todo el que les demande razón. Nosotros siempre tenemos que estar listos y preparados para presentar una defensa, y aquí vemos la intención, ante todo aquel que nos demande una razón de la esperanza que hay en nosotros. Y esto es sumamente importante. La intención no es proveer evidencias. Nuestro trabajo es dar razones por qué creemos lo que creemos. Escuchen las palabras de este gran apologista o apologeta cuando dice lo siguiente: este texto nos dice que se supone que los creyentes deben tomar la iniciativa. Este texto nos dice que se supone que los creyentes deben tomar la iniciativa de iniciar discusiones arrogantes con los no creyentes, diciéndoles que tenemos todas las respuestas. No tenemos que ir a buscar una pelea. Más bien ofrecemos una defensa razonable en respuesta a quienes no los soliciten, ya sea como un desafío inicial a la integridad de la palabra de Dios o como la respuesta natural a nuestro testimonio evangelístico. Esto, hermanos, debe motivarlo a defender su fe. No estamos llamados a probar nada ni a discutir con nadie, solo a presentar una defensa razonable a quienes nos pregunten. Recuerden, hermanos, el inconverso, a menos que sea movido por Dios, no está interesado en saber la verdad. Así que la mayoría de las veces, lo único que ellos desean es ser escuchados. Por lo tanto, su trabajo como apologeta es callarle la boca a la oposición. El trabajo de un apologeta es el callarle la boca a la oposición. Esa es la intención de la apologética. Pero Pedro, hermanos, cierra este texto con la postura para la apologética, y esto es sumamente importante, el tono de la apologética. Veamos la postura de la apologética. Él cierra este texto con estas palabras: pero hacedlo con mansedumbre y con reverencia. En nuestra participación en la apologética, humildad es lo que nos debe distinguir. Recuerden, la meta no es ganar un argumento, sino muestra el por qué creemos lo que creemos. Dios es el que convierte a la gente a través del Evangelio. Así que, hermanos, nuestro tono y nuestra postura no debe ser arrogante ni tampoco soberbia, sino humilde y reverente, porque la última palabra la tiene Dios. Y Él es quien cambia el corazón del inconverso, no usted. Así que permítame darles unas notas de conclusión para cerrar esta sesión. No hemos sido llamados a persuadir a todo aquel que cuestione nuestra fe. Podemos refutar los argumentos que nos traen y aún así puede que no sean persuadidos. Como dijo un gran apologista, podemos callarle la boca al crítico, pero solo Dios es quien le cambia el corazón. Defender la fe no es más importante que exponer la fe. Defender la fe no es más importante que el exponer la fe. Exponer la fe es lo que salva al incrédulo. Defender la fe es lo que le calla la boca a la oposición. Y recuerden, hermanos, que nuestra defensa de la fe no empieza con evidencias ni tampoco con probabilidades, sino con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ya que nosotros hemos sido mandados a santificar a Cristo como Señor en nuestras mentes. Ahora bien, Proverbios 26:4 nos dice que no le contestemos al necio de acuerdo a su necedad. Este verso parte de la premisa que la apologética sucede en el contexto de oposición. Y es por eso que tenemos que entender a la oposición y su patología espiritual. Es necesario que entendamos su manera de pensar para poder así entender la necedad que lo caracteriza. Y en la próxima sesión estaremos viendo el perfil y la patología de la oposición. Que Dios les bendiga.